Y tengo el gusto de saludar aquí en estudios al periodista, puedo decir también amigo, Federico Castillo, coautor junto al colega Horacio Baroli del libro La ropa en la cancha, una historia del fútbol uruguayo. Además, Federico es periodista en el semanario Búsqueda y, por supuesto, me animo a decir a esta altura del partido, un amante del fútbol y una suerte, diría yo, de enfermo de Nacional encima de todo. Sí. Federico, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿eh?
Todo bien, Martín, muchas gracias por la invitación. Está bien, lo de enfermo de Nacional me cabe absolutamente.
Yo creo que sí.
Así que me hago cargo. Soy más enfermo de Nacional que amante del fútbol.
Me parece, ¿no? Hay algo de eso. Hay como pasiones que van en distinto orden. En vez de ir a la base, primero que es el juego.
No, por eso.
Primero, Nacional. Por eso también te quise presentar de esa manera, porque me parecía interesante. Y porque, como te decía, fuera del aire, ¿no? El regalo del libro fue una excelente excusa para pasar el fin de semana, porque además, con la gripe que todavía tengo, claro, o que vengo arrastrando, me permitió prender el calientacama y quedarme leyendo el libro entero, prácticamente.
Bien.
Que es realmente, y de eso vamos a hablar más adelante, es como que vos por un momento lográs realmente sentirte como que estás en esa mesa escuchando estos dos fenómenos,
claro,
¿no? Y las cosas que van sucediendo. ¿Cómo nace la idea de este libro? ¿Y por qué elegir también a figuras como Dulio Trasante y Enrique Peña como los símbolos, si se quiere, de ese fútbol que, como ustedes lo dejan bien en claro,
sí,
ya no existe más, o
bien,
parece que ya no existe más?
Bien, la idea nace, tiene un antecedente previo, que es que con Horacio Baroli habíamos escrito la biografía de Fabián O'Neill hasta la última gota. Que,
hablando de personaje, ¿no?
Gran personaje, era la primera vez que nosotros escribíamos un libro y que también salíamos de nuestro trabajo habitual, que es la política. Nosotros somos periodistas que estamos en el ámbito político, y íbamos a buscar historias que tenían que ver con el fútbol. Ahí descubrimos con Horacio que había realmente todo un terreno donde poder pisar con mucha libertad, y porque había, dentro del periodismo narrativo, creíamos que había muy poca cosa escrita, si bien por supuesto que hay muchos libros que hablan sobre el fútbol desde una mirada que no es la del periodismo deportivo, que era lo que nos interesaba, más que nada contar historias y no quedarnos en la estadística, en la cosa más solemne y aburrida, era contar la historia, y el fútbol siempre era, digamos, ahí una vía por donde transitaba el personaje. En este caso, lo que hicimos fue, bueno, vamos por un segundo plato, ¿no? O sea, tratábamos de seguir en ese carril. Nos interesa mucho a los dos el fútbol y las historias que da el fútbol, ¿no?
Y ¿Qué es en concreto eso que les atrae, si es que se puede definir en esa bolsa donde debe haber varios elementos, de aquel fútbol? De aquel fútbol con el que nos criamos, y digo nos porque a mí también me pasó, pero que se diferencia bastante de este en el que, por ejemplo, se están criando tus hijos, ¿no?
Claro, no. Ahí hay una cosa, creo que va...
Porque viste que mucho se habla de qué diferentes son las generaciones criadas a través del fútbol como deporte nacional, ¿no? De que las nuevas generaciones no han tenido, por ejemplo, que padecer los vicios y los fracasos de aquel fútbol.
Total.
Pero también de disfrutar las victorias de aquel fútbol, ¿no?
Exacto. Eso lo describís muy bien. Creo que hay una cosa, primero, nostálgica. O sea, nosotros crecimos viendo ese fútbol y también nos interesaba contarlo con nuestra mirada actual de adultos, ¿no? Teníamos pantallazos de lo que había sido ese fútbol de los 80, Nacional y Peñarol ganando sus últimas copas internacionales. También con un fútbol que nosotros nos queda en la retina como una cosa muy amateur, con las canchas semipeladas, con poco público en las tribunas muchas veces, con la pelota que iba picando media irregular, porque...
Sí, lo más parecido a ver un partido de la B, capaz.
De la B, por supuesto, exactamente. Y así era como esa era la escenografía habitual del fútbol uruguayo. Y había una cosa que nos llamaba muchísimo la atención y que queríamos explorar, más allá de nuestra vivencia y de nuestro costado nostálgico, que era cómo aquel fútbol, con tantas limitaciones, era exitoso a nivel internacional, ¿no? O sea, Nacional y Peñarol ganaron sus últimas copas en el 87 y en el 88. Después no hubo un periodo que dura hasta el día de hoy donde Nacional y Peñarol no llegan a lo más alto del fútbol internacional.
Y eso como periodistas, ¿no? Como sí. investigadores del tema, en definitiva, con esta mirada puesta desde la nostalgia, sí. ¿no? Donde Peña y Trasante en aquel momento destacaban, evidentemente, sí. pero el fútbol era más amateur, si lo miramos con los ojos de hoy, sí. de lo que es hoy. No tenía la parafernalia que tiene hoy, y obviamente claro. no estaba el negocio del fútbol.
No se televisaban los
no
partidos.
Se televisaban los partidos. ¿A qué le atribuyen ustedes, en definitiva, esos éxitos que hoy no se pueden lograr?
Bueno, quizás hay de todo un poco. Creo que el fútbol mundial pegó un salto profesional que no pegó el fútbol uruguayo. O sea, en ese momento había cierta paridad, ¿no? En un momento empezaron a mandar los millones de dólares y ahí ya no pudimos competir ni siquiera con la región. Ya no con Europa o con el resto del mundo, sino ya no con la región, no con Argentina, no con Brasil, ni con Paraguay podemos competir hoy, ni con Chile. Nos pasó que quedamos un escalón antes de dar el salto a lo realmente profesional. Y bueno, entonces ahí el fútbol uruguayo quedó haciendo un poco de agua, ¿no? Y entonces, bueno, en el libro se cuenta un poco eso. También, volviendo a la pregunta inicial, hay una cuestión que es de la sed de gloria, ¿no? Que quizás hoy no esté tan presente en algunos jugadores profesionales. En aquel momento, si bien no se ganaban los millones de dólares que se ganan ahora, los miles de dólares, y había una cuestión más amateur, había en los jugadores otro compromiso con la camiseta, y que por eso nosotros un poco lo ponemos en el título del libro, ¿no? Ese compromiso, ese dejar la ropa en la cancha, creo que forma parte de un fútbol que ya no existe, donde quizás hay una cuestión más egoísta, menos de equipo, los jugadores piensan más bien en el pase rápido al fútbol del exterior y no tanto en el logro colectivo, que eso quizás pueda explicar un poco lo que termina pasando en el fútbol actual, que no llega a ese nivel de excelencia.
Y lo que termina pasando en sí, el mundo, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho la Liga Española, pero de española tiene muy poco, ¿no?
Claro.
Porque es un fútbol también muy despersonalizado, muy multinacional,
totalmente,
¿no?
Totalmente, que capta de todos lados. Bueno, en los 80 y los 90 había una cosa de equipo, un interés colectivo, que obviamente hacía romper barreras, ¿no? Lo que pasó en el 87 y en el 88 con Nacional y Peñarol dan muestras claras de eso, ¿no? Fíjate que Nacional en el 88 no tenía un cuadro de estrellas, para nada, muy lejos de eso. Era un cuadro de jugadores de aquí. Estaba de León como la gran figura y el baluarte, porque ya había tenido éxito a nivel regional.
Con la remera de Volkswagen.
Exacto.
Sí, y la foto.
Exacto. Y en Brasil había salido campeón en el gremio. O sea, era un tipo que tenía sus logros, pero después era la base, era esa, y desde ahí se construía un equipo que era, no quiero decir mediocre, pero era un equipo que no estaba plagado de figuras, no había figuras internacionales, eran todas del medio, ¿no?
Ahora, a ustedes también me imagino que, a ver, como siempre, el que no hace no se equivoca, ¿no?
Sí.
Y cuando uno expone un material, y ni que hablar un producto periodístico, siempre está expuesto justamente a la crítica sí. y a la gente que te da para adelante, como en este caso, el libro, la verdad que está bárbaro. Y yo, volviendo un poco para atrás en esta charla, cuando te preguntaba un poco, bueno, ¿qué es lo que les atrapa, ¿no? de estos personajes, de estas sí. historias? Vos ponías un poco el foco en esa nostalgia. Me imagino que también deben estar aquellos que, y en esta respuesta busco un poco esa respuesta, los que de repente también dicen, bueno, yo qué sé, ustedes hicieron el libro Hasta la Última Gota de Fabián O'Neill, ¿no?
Sí.
Para muchos un jugadorazo, pero que obviamente por el tipo de vida que ha llevado está en el ojo de la tormenta, porque muchos inclusive lo consideran como otros grandes, como a otra escala, yo qué sé, Maradona, que no son ejemplo de nada como para contar historias. De hecho, hay muchos que en realidad reivindican la profesionalización de este fútbol,
sí, sí.
la cabeza de estos jugadores,
claro.
En detrimento de lo que eran aquellos años,
total.
Que desde la nostalgia también se evocan y pueden ser producto de la crítica, ¿no? Sí. ¿Qué dicen ustedes de eso también?
Y bueno, que es...
Porque está claro que no es una apología...
No, por eso, a ver, lo que decimos ahí es que es un trabajo periodístico y en el trabajo periodístico uno no tiene que poner tanto su cabeza o su mirada subjetiva, sino contar historias. Y cuando vos contás historias, obviamente, nada, queda después a la libertad del lector evaluar si hay un mensaje, si hay una apología o lo que sea. Nunca la hubo. No es una romantización en el libro de O'Neill del borracho y no es una romantización del poco profesionalismo que había existido antes, sino más bien es contar para poner en contraste, ¿no? En el caso puntual de este libro nos interesaba contar un fútbol que creemos que estaba bastante sepultado por un proceso, que es el proceso que todos los uruguayos celebramos, que es el proceso del maestro Tavares, que para muchos uruguayos significó que todo lo que había pasado antes del 2010 era prehistoria o no existió. Bueno, en realidad acá lo que contamos también es que todo tiene un comienzo, ¿no? Uruguay ganó una Copa América en el 87 contra la selección de Maradona, que venía de ser la campeona del mundo, y la ganó en su casa, en el Monumental de Núñez, en Buenos Aires, ¿tá? Con la dirección de un técnico que se llama Roberto Fleitas y que quizás es poco conocido para las nuevas generaciones. El maestro Tavares fue director técnico del Peñarol del 87 y fue director técnico de Wanderers, o sea, tuvo al Pelado Peña y a Trasante como alguno de sus alumnos, entre comillas, en aquel fútbol. O sea, queremos también contar de que la selección uruguaya y todo lo que envuelve al fútbol uruguayo viene de algún lado también, ¿no? O sea, Tavares no nació de un repollo y dijo, bueno, voy a modernizar y ponerle prolijidad al fútbol uruguayo. Se explica un poco lo que pasa a partir después de los 90, después de varios fracasos, de no ir a los mundiales, como nos pasó durante muchos años. Se explica también con todo lo que pasó antes. Entonces queríamos también poner un poco en contraste y en perspectiva ese tipo de fútbol.
Es interesante porque además hay un tema también, por eso de deporte nacional y cultura. Vos sabés que es increíble, ¿no? Cómo sí. La vida te va como entretejiendo distintas madejas que te llevan, por ejemplo, desde que te levantás hasta hoy, a esta hora, a estar en el tema, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Sí. Hoy de mañana me levanté, estaba buscando música en Spotify y entre la cantidad de temas que te tira, me sugiere una canción del Negro Rada,
sí,
en honor a Joya y Spencer, ajá, los dos negros de Peñarol.
Sí, sí.
Vos sabés que por esas cosas, fíjate que yo me crié yendo más a lo de mis abuelos que en mi propio barrio, en la zona de Punta Carretas, a una cuadra del Francini.
Bien.
Y el Negro Spencer, en los últimos años de su vida, vivía en el edificio de enfrente de mi abuelo.
Mirá.
Fanático hincha de Peñarol de la vida entera. Sí. Yo de Nacional. O sea, sí, nada que ver. Sin embargo, aunque en eso diferíamos, y los clásicos se vivían con mucha,
sí, sí,
intensidad. Y digo esto porque ahí también me quedé enganchado en esa idea de que antes del proceso Tavares pasaron cosas, ¿no?
Sí, eso.
Más allá de que, a ver, en caso de Spencer y Joya estamos hablando de extranjeros.
De los años 60.
Y exactamente, nos fuimos mucho más atrás. Pero a lo que iba con esta anécdota es esa cercanía que te permite Uruguay, que te permite Montevideo también.
Total.
Con los ídolos, con estos tipos, como en el caso de Peña, o también de Trasante, de poder acercarte a hablar, porque nosotros nos juntábamos con los chiquilines del barrio a escuchar los relatos del Negro Spencer.
Bueno, esa es una cosa maravillosa también. Creo que el fútbol permea, ¿no?, todas las capas de la sociedad, está siempre presente. Somos un pueblo futbolero. Por eso digo que a algunos les sorprende por qué y por qué van al terreno del fútbol. Y bueno, porque creo que está en nuestra cultura popular, es uno de los deportes que es más que un deporte, o sea, está en la conversación siempre.
Una metáfora de la vida para el uruguayo también.
Aparte, una metáfora de la vida, el maracanazo, o sea, vivimos apelando a ejemplos futbolísticos o del fútbol para describirnos a nosotros como sociedad. Y eso creo que es algo que queremos rescatar, no solo en contando historias de fútbol, sino también contando personajes que están vinculados con el fútbol. Lo de Peña y Trasante, por ejemplo, es algo particular porque ellos son los protagonistas del libro, está claro, y hay como referencias biográficas todo el tiempo, pero también sirven como vehículo para contar una historia, no del fútbol uruguayo, sino una historia del país también, ¿no? Se detiene mucho el libro en contar cómo vivía el Uruguay en aquellas épocas, y hay varias pinceladas de eso. Nosotros profundizamos mucho lo que fue una batalla campal que se dio en la década del 90, a principios fue el 19 de abril del 90, una gresca clásica que ellos quedaron para siempre como identificados con aquella pelea, porque eran los dos los capitanes, Peña era el capitán de Nacional y Trasante era el capitán de Peñarol, y tenían como una rivalidad que se fogoneaba todo el tiempo, desde los medios de comunicación, ellos mismos en la cancha con sus actitudes, pero cuando contábamos eso, contábamos un Uruguay que hoy, obviamente, porque cambió el mundo, no existe, en el sentido de había programas de radio y de televisión que se encargaban de echarle leña a ese fuego de la rivalidad, ¿tá? Y después, bueno, se preguntaban sorprendidos de por qué se agarran a trompadas adentro de la cancha. Y también ha pasado una cosa curiosa, que es las hinchadas. En ese momento la gente iba más al Estadio Centenario que ahora, digamos, en el sentido de que un clásico
sí, aquello de
no
la familia
eso,
cancha,
la familia, pero no tenía esa cosa de los pulmones de, claro, de que Nacional va a una tribuna y a otra tribuna de Peñarol,
el mega operativo,
el mega operativo, la Olímpica era compartida por todos, claro, o sea, sin mayores problemas, ¿no? Y bueno, a partir de esa escalada de hechos violentos después que empezó en los 90 o un poco antes, después terminamos en un 2019 donde cada vez que hay un clásico se está hablando dos semanas antes del mega operativo que va a haber, de con qué podés ir a la cancha y con qué no, o por ejemplo, como pasó en el último clásico cuando se jugó en el estadio de Peñarol, el campeón del siglo, que se considere que es un éxito que haya la policía haya trasladado como si fuera un operativo de guerra, como si fueran a desembarcar en Normandía a 2.000 hinchas y sacarlos para afuera después sin que haya algún incidente. Pero cuando tenés helicópteros arriba, acoso, un despliegue de seguridad nunca visto solo para llevar a 2.000 hinchas.
Y en un estadio que está en el medio del campo, ¿no?
Exacto.
Encima de todo eso.
Exacto,
¿no?
Exacto. Con todas las ventajas, las facilidades que tenía eso. Y después estaba, yo qué sé, tenés hace poco que se jugó un clásico del fútbol femenino en el Parque Central. Y vos viste, bueno, todos vieron, ¿no? Lo que fue el escándalo que se armó, las pedradas, las corridas y estamos viendo en otra sociedad. Eso también creo que es un reflejo. No queremos decir de que haya sido la semilla esos enfrentamientos clásicos. No, simplemente, bueno, que la sociedad va cambiando. Y queremos simplemente contarla, dejar un documento, o sea, más que nada la idea del libro es esa, más allá de las historias, porque son interesantes, porque Peña y Trasante tienen vidas que por sí mismos ya rinden, y que bueno, son dos jugadores de fútbol que entendieron que sus vidas extra fútbol podrían ser marketineras, en el sentido de que ellos después se dedicaron a otra cosa, al teatro, a hacer juntos teatro, hicieron programas de radio juntos.
Claro, pero supieron sacarle el jugo
a la rivalidad.
A esa rivalidad, a esas anécdotas, a esa historia, en un momento donde el fútbol no era sinónimo de hacerte millonario, ¿no?
Totalmente. Y eso es un punto interesante, porque el fútbol, cuando vos hoy sos medianamente exitoso en lo que te propones, ganás un campeonato uruguayo, pegás un pase a Europa, o lo que sea, pegás un buen pase, o sea, es sinónimo de tener cierta comodidad en tu vida. Sin embargo, ellos que habían ganado, que jugaron durante años en Nacional y Peñarol, que ganaron cosas importantes, Copas Américas, donde tuvieron algunos pases por la región en fútbol de Chile, Colombia, de Argentina, terminaron, digamos, con las cuentas al día, o sea, no ganando mucho más de lo claro. de lo que puede ganar un jugador exitoso.
Que dejás para los de Maracaná, ¿no?
Bueno, exactamente, por ese tipo de cosas. O sea, Obdulio Trasante en este momento está tramitando una pensión graciable como para tener un ingreso mientras trata de buscar un trabajo. O sea, obviamente...
Estamos hablando de personas que tienen ¿cuántos años?
50 y algo.
Ah, pues son jóvenes.
Sí,
¿no?
Sí, por eso.
Porque el tema ese también, que en el fútbol sos veterano con 30 años.
No, ni hablar. Y bueno, por eso... es también un poco el drama de aquel fútbol, ¿no? Porque como Peña y Trasante también hay muchísimos, ¿no? Que ganaron todo y que terminaron ahí arañando la profesionalidad y unos sueldos que le permitan haber vivido un poco mejor el post-fútbol. Y nosotros lo ponemos ahí un poco, ¿no? O sea, que los obliga a ser un poco buscavidas, ¿no? A buscar el mango por otro lado, haciendo... uso de lo que les queda, que es su leyenda, ¿no? O sea, ellos hacen obras de teatro evocando un poco esa rivalidad, haciendo chistes con eso, riéndose de sí mismos. Nos parecía interesante contar todas esas cosas y eso más o menos es lo que está plasmado ahí en la ropa en la cancha.
Sí, hay varias historias, ¿no? Porque ahora, saliendo del fútbol, sí. Que no tiene nada que ver, capaz que ya te tiene una idea, pero el universo del básquetbol, que ya tiene algunos libros también, tiene mucho para contar en ese sentido. Y después también ha pasado inclusive con la historia del humor en el Uruguay, ¿no?
Totalmente.
Cómicos como Capablanca, que terminaron en la última miseria. O sea, el Uruguay tiene como esa cara...
Esa cara B de las personas exitosas y que en lo suyo.
Claro.
Y que no llegan a tener... Es un poco injusto, ¿no? O sea, yo creo que se explica en parte porque está Uruguay es un mercado muy chico y a veces no da para todos, para que la gente pueda hacer lo que le gusta y ser bien retribuida en lo que le gusta.
Historias, el famoso problema de escala, ¿no?
Y sí, por eso. Pero historias hay en todos lados. Eso es una cosa que me maravilla. Cuando arrancamos con el tema de explorar historias de fútbol, nos dimos cuenta que habían muchísimas, pero muchísimas, y que vale la pena contarlas. Está bien lo que decís vos, lo del básquetbol, en todos los ámbitos, ¿no?
Me parece. Por eso, esa cara B a mí me periodísticamente me llama mucho la atención, me genera cierta fascinación, por eso también lo leí tan...
Sí.
Porque es eso, ¿no?
A mí como periodista me gusta contar historias y me gusta encontrar personajes. Y insisto, ¿no?
Pasa que es la esencia del periodismo,
sí,
también.
Ni hablar,
contar historias.
Ni hablar, ¿sí, no? Ni hablar. En definitiva es eso.
Nos pagan para eso.
Exacto. Y ¿por qué la fascinación con el fútbol? Quizás porque, como explicaba hace un rato, o sea, es un deporte que trasciende lo deportivo, ¿entendés? O sea, que nos define a nosotros como uruguayos. Y es porque también nos permitía a nosotros como periodistas, políticos, de estar todo el tiempo en cosas, cuestiones que son a veces más aburridas, más solemnes, meternos en un terreno que hasta a nosotros nos interesaba conocer los entretelones que hay detrás de las historias más conocidas del fútbol, ¿no? O sea, con O'Neill, por ejemplo, a mí me pasaba que yo estaba haciendo un perfil sobre un tipo al cual yo iba a ver a la cancha y era un ídolo y que le gritaba los goles, ¿entendés? Entonces, eso, como periodista, poder tener ese abordaje que al principio puede ser hasta medio trascender la barrera del cholulismo, ¿no? Y de estar hablando con alguien que...
Sí, que fue un ídolo.
Que fue ídolo y que vos te comprabas sus camisetas. A contar un poco de su vida, eso me parece una buena cosa del periodismo.
Bueno, como hinchas de Nacional, como te debe haber pasado a vos y a mí en alguna oportunidad también, por ejemplo, tener que hablar de política con Hugo de León.
Sí, bueno, por ejemplo.
Un tipo absolutamente referente desde el punto de vista deportivo, que yo estoy en las antípodas desde el punto de vista político. No puedo entender la cabeza de Hugo de León, pero lo puedo entrevistar, ¿no? Y sin embargo lo sigo admirando por lo que fue Hugo de León.
Totalmente. A mí me pasa y, eso. No, y hay que, obviamente que hay que sacarse todas las cuestiones personales, pero siempre el abordaje, o sea, son de las cosas lindas que tiene el periodismo, o sea, que al final del día garpa cuando, bueno, podés abordar estas historias, plasmarlas en un libro y que, bueno, nada, que encima te paguen por eso es, creo que fascinante.
Sí, mejor imposible. Sí. Fede, me quedarían miles de preguntas porque esto es apasionante, pero, y aparte es lindo un diálogo con un amigo, con un colega que uno respeta
no, totalmente,
y admira y está bueno, pero como pregunta de redondeo,
sí.
Pues yo decía, y de corazón, son 227 páginas, sí. Si no le agarré el cálculo. La verdad que se leen de manera muy muy fluida, son de esos libros devorables, digamos, que uno se entretiene, empieza, ¡ta! Si te lo llevas para el verano en la playa, capaz que en dos tardes te lo liquidaste, si te lo dosificás, ¿no?
Bueno, muchas
como
gracias.
Como hago yo con alguna serie. No, pero es verdad, y yo te decía fuera del aire, inclusive, uno se siente por momentos como en esas charlas de sobremesa, en la que hemos estado contigo también,
sí,
en alguna oportunidad, donde empiezan a saltar historias, nada más que estás con Peña y Trasante escuchando, ¿no?
Bueno, sí.
Y me parece que hay un poco de eso. Sí. Ahora, desde el análisis periodístico, ¿no? Y también desde el Fede Castillo, que yo decía, amante del fútbol, pero enfermo de Nacional. Después de haber escuchado las historias, las reflexiones de estos dos claros representantes de una suerte de limbo, ¿no? Como ustedes en algún momento del libro también lo mencionan, entre aquel fútbol y el que tenemos ahora, ¿no?
Sí.
¿Cómo te imaginás los tiempos que vienen para el fútbol? Porque viste que la pregunta que uno siempre tiene de fondo es, ¿nada de algo de aquello, si se quiere un poco amateur, podría llegar a volver? Porque si uno mira el fútbol inglés, por ejemplo, el de antes, no te digo el de ahora, también estaba la cancha con barro, los casquitos, ¿no? Se daban de bomba dentro de la cancha. Y si uno piensa, el día de hoy, en varios órdenes de la vida, gastronómico, en fin, se está tratando mucho de reconectar con la fuente, de ir un poco al origen, ¿no?
Está bien.
De desmarketizar un poco del fútbol. ¿Le ves algún revés o es irreversible?
No, ojalá que en lo que se vuelva la fuente sea en clubes, en jugadores que apuesten más a la gloria, ¿está? Más que a la recompensa personal y a su bolsillo. Me parece que eso también debería ir de la mano de una apuesta de los clubes, ¿tá? De formar equipos que comience un equipo en determinado momento y termine un campeonato, cosa que no pasa. Acá no sabemos nosotros recitar un equipo de cualquiera de nuestros clubes del que somos hinchas, un equipo de corrido de un año, porque cambiaron 300 jugadores en un año. Y eso obviamente que implica que no haya un proyecto, que los clubes queden a mitad de camino siempre y que no haya un alcanzar las cosas internacionales que bueno, que acá nomás, en la otra orilla tenemos el ejemplo de River que se lo propuso y lo viene haciendo desde hace tiempo, ¿no?
Y es como la gran deuda también, ¿no?
Porque yo creo que es la gran deuda.
No alcanza con levantar la Copa Uruguaya.
O sea, la cosa doméstica ya es como que estamos hablando de hace 30 y pico de años que Nacional y Peñarol no tienen un logro internacional. Y después lo otro es, bueno, vamos a un fútbol que evidentemente es cada vez más distinto al que conocíamos, y ahí con el tema del VAR y todo eso surge también esa cosa más nostálgica de que, bueno, se está robotizando un poco el fútbol, ¿no? Y yo no soy de los detractores del VAR, pero tampoco soy de los ultradefensores.
Claro.
O sea, me parece que está bien, ojo con hacer un abuso de la tecnología para determinar algunas situaciones, porque creo que enlentece el juego, le saca su esencia.
Sí, lo enfría también.
Lo enfría, a veces se usa mal, porque sigue estando detrás del que usa el VAR, sigue siendo un cerebro, una persona, un humano que a veces pone mal el dedo. O sea, en definitiva, bien por las herramientas, le están quitando un poco de la naturalidad que el fútbol siempre tuvo, lo están corriendo hacia otro deporte, entonces ahí veo que eso de volver a la esencia, volver a la canchita, le veo cada vez más difícil. A lo que voy es que sí me gustaría, si volvemos a ese fútbol de antes, es jugadores más consustanciados con la gloria. Eso.
Claro, ahí sería como la
y lo que me
el
manda.
Foco.
Y sí, para volver realmente, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros ahora hacemos un libro sobre jugadores que ganaron cosas hace tanto tiempo? Porque
eso no está más.
Y no está más acá.
Claro.
Podemos hablar sobre Suárez, podemos hablar sobre Cavani, ¿tá? Pero ni a Suárez ni a Cavani lo vimos jugando mucho tiempo acá en Uruguay.
Claro.
Ni lo vimos a Forlán.
No, y en todo caso levantaron copas para otros.
Exacto.
Ni siquiera acá adentro.
La idea es ver. Suena utopía también, pero es ver a jugadores realmente buenos, disfrutarlos en nuestros clubes. Porque si tienen realmente esas ganas de levantar copas con los clubes, de los que son hinchas o en el país del que viven, estaría bueno, ¿no? O sea, le devolvería al fútbol una épica que parece que se está perdiendo,
¿no? Y que no va en detrimento de que después metas un pase y sigas jugando.
Bueno, eso, lógico. Yo no digo que...
quédate a vivir, claro.
Morirte de hambre acá. No es eso. Es otra cosa. Obviamente que... lo digo en plan, en esta entrevista, y en plan de hincha, si se quiere, que no es
lo que pasa que yo creo que el tema, vos, a veces uno lo plantea y dice, esto puede sonar utópico. Lo que pasa es que en realidad, también de esas cosas que pueden sonar un poco utópicas, algo hablábamos contigo fuera del aire,
sí.
No todo es el dinero, y de hecho en el Uruguay hay un problema de escala que se ve incluso en el funcionamiento del fútbol, lo que han sido, bueno, los negocios con Tenfield, la AUF,
sí,
etcétera, etcétera, que daría para una entrevista aparte. Pero a lo que voy con esto es que en realidad lo que estás planteando de fondo es un cambio de paradigma.
Sí, y sí.
Que estuvo y que de hecho dio resultado. No en todo, porque no era perfecto, pero daba otros resultados.
Daba otros resultados.
Que hoy los tenemos,
daba, ¿no?, otros resultados. Obviamente, sí. Y después vino, claro, empezaron a jugar otros actores que antes no jugaban. Empezó a jugar la televisión, los contratistas, la plata fuerte. Obviamente todo eso llevó a que, bueno, que nos quede un fútbol pobre, poco vendible, y con pocas historias.
Y con pocas historias.
Ese es el tema.
Que eso, si se quiere, para lo periodístico también,
sí,
es el problema más, sí, más complicado. Federico Castillo, periodista, coautor, junto a Horacio Baroli, del libro La ropa en la cancha, una historia del fútbol uruguayo. Gracias por haber venido a conversar este rato por acá, por Fuerte y Claro. Como sabés, porque además sos amigo, si se lo digo a otros que de repente... no tengo amistad, no tengo relación, a vos sin duda te lo tengo que decir, micrófono y puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento de estos y de otros temas o de otras historias que se vayan cocinando por esas cabezas. Gracias.
Muchas gracias a vos, Martín, te felicito por este proyecto y volveremos.
Volveremos.
Sí, exactamente.
Gracias, Federico.
Arriba.